en Caracol Radio, hora 20.
Esta noche en Hora 20, un programa para debatir lo que significa el regreso a las oficinas y a las realidades del trabajo en casa. Pues en tiempos en los que la vacunación avanza y esperemos superar esta dificilísima situación por la que estamos atravesando, volver al trabajo presencial empieza a ser una realidad. Estaremos hablando de la necesidad de volver, de lo conveniente o no, de los retos en adelante. Vamos a analizar la posibilidad de un sistema mixto, así como de los efectos del teletrabajo en la salud mental, en el mercado laboral, en lo tecnológico y desde las empresas. Bienvenido Estefano Farné, economista, director del Observatorio de Mercado de Trabajo y Seguridad Social del Externado. Gracias por estar con nosotros.
Sí, buenas noches, Diana. ¿Cómo está?
También con nosotros Jarco Blasac, gerente de Recursos Humanos de Bayer Andina y Centroamérica. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Rodrigo Córdoba, psiquiatra, profesor de la Universidad del Rosario, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. ¿Cómo le va?
Diana, un gusto. Muy buenas noches. Un saludo a todos los compañeros de comentarios en esta noche de viernes.
Y también el periodista, experto en asuntos digitales y columnista de Vanguardia, Víctor Solano. Hola, Víctor.
Diana, a usted y a todos los que nos están oyendo, muy buenas noches.
Poco de contexto, porque este ha sido un tema recurrente ya en diversos medios de comunicación internacionales como Economist y otros. Desde marzo del 2020, recordemos que una minoría de los trabajadores del país y del mundo pudo acceder a lo que empezó a conocerse como trabajo en casa, una medida extraordinaria que tomaron miles de empresas con el fin de evitar que las oficinas se convirtieran en focos de contagio, y así poco a poco se fue convirtiendo en la normalidad y en la regla en el país. Antes de la pandemia se estimaba que unas 200.000 personas trabajaban desde sus casas. En el punto máximo de la pandemia, cerca de 6 millones estaban bajo esta modalidad. Se estima que hoy en día siguen 3.5 millones de trabajadores desarrollando sus labores desde la casa. Por lo tanto, esta nueva modificación de nuestra realidad implicó cambios en la ley. Hace algunos días fue sancionada una normatividad que regula el trabajo en casa, que es distinto al teletrabajo, el cual lograba conquistas como un derecho a la desconexión laboral, legislación que también está presente en países como México y España. Sin embargo, estas nuevas modalidades están plagadas de paradojas, pues el teletrabajo extiende la jornada laboral. Los padres debemos estar pendientes del estudio remoto de nuestros hijos, de los problemas de salud mental que empiezan a surgir. Por ejemplo, distintas aseguradoras del país reportaron un aumento de enfermedades relacionadas con la salud mental. Pero de otro lado aparecen las bondades, pues evitar los desplazamientos en bus o los trancones en carro, aumentar la productividad hasta un 28%, tener más tiempo para compartir en familia, la flexibilidad de los horarios. Bloomberg retrataba hace unas semanas al plantear que con el avance de la vacunación y, abro comillas, el impulso de algunos empleadores para que las personas regresen a las oficinas, choca con que los trabajadores pues hemos adoptado el trabajo remoto como la nueva normalidad. Por ejemplo, una encuesta publicada por Newsweek dice que el 83% de los empleadores quieren de vuelta a sus empleados, mientras que solo un 10% de los empleados quiere regresar a la oficina. Otro estudio, el de Steel-Kell, apunta la importancia que podría tener el modelo híbrido, pues el 72% de las empresas lo estaría considerando, ya que el 90% de los empleados encuestados dice que iría al menos una vez a la oficina a la semana y el 5% rechaza volver tiempo completo. Mientras que Microsoft, en una encuesta, revela que el 53% de los trabajadores de la región estarían dispuestos a renunciar a su trabajo si el empleo actual no considera la posibilidad de trabajar en casa al menos un par de veces a la semana. Así que empiezo por la experiencia de cada uno de ustedes, primero en lo personal, sobre el trabajo en casa, si lo están haciendo, han tenido la experiencia, cómo les ha ido, con qué se han encontrado, lo bueno, lo bonito, lo feo. Empiezo precisamente por preguntarle a Jarco.
Diana, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Mira, en Bayer, desde hace ya unos 6 años, teníamos una política de hacer un día a la semana de trabajo en casa. No estaba tan apropiada esta práctica, pero empezó desde, yo diría, desde 2016 a volverse un poco más y más importante. En octubre del 2019 hicimos un simulacro que todos íbamos a estar en casa. se aprovechó para hacer pruebas de tecnología y cosas de ese estilo, y nos sirvió mucho en las situaciones que tuvimos en el 2019. Entonces, como organización estábamos haciendo pinitos desde hace ya algunos años en trabajar al menos un día a la semana desde casa, y estaba contemplado en toda la normativa. Personalmente, yo diría que yo trabajaba 2 jueves a la semana y he escogido el jueves como el día que mejor me coordinaba. Disfrutaba la tranquilidad de la casa sin nadie, el poder concentrarme, y lo enfocaba en tener llamadas remotas. Desde marzo del año pasado, pues esto se volvió, como dijiste, hace un momento continuo. Y ha tenido pros y cons, y los pros y cons que mencionaste hace un momento son...
¿Cuántos empleados tienen haciendo trabajo en casa en este momento?
Mira, de las plantas de producción, pues no están haciendo trabajo en casa. De los empleados que tenemos en Colombia, que son aproximadamente 550 personas, todos ellos están haciendo trabajo en casa. Todos ellos están haciendo trabajo en casa. Hay algunas personas que van de vez en cuando a la oficina, pero si es el 10%, no es el 11%. En una encuesta que hicimos al interior de la organización, similar a la que ustedes mencionaban hace un momento, el 66% de las respuestas dijeron que queremos hacer un trabajo híbrido. Y de ese 66%, el 75% querían solamente ir a la oficina 1 o 2 días a la semana. Y el 33% quería hacer trabajo remoto, ni un solo día a la oficina. Esto fue una encuesta que hicimos en noviembre del año pasado. Solamente el 1% quería ir todos los días a la oficina.
Muy bien, ya vuelvo con usted en segundos, la experiencia personal de nuestro psiquiatra de cabecera, Rodrigo.
Diana, hola. Mira que la experiencia mía, y voy a hablar, ya que nos lo preguntas de esa manera tan personal, voy a hablar de mi experiencia personal. Curiosamente, la mayoría de mis colegas se han quedado en el trabajo, en la teleconsulta, en el manejo virtual de todo este proceso. Mi experiencia personal es que tengo un modelo híbrido. Inicialmente, y obviamente era la medida más razonable, trabajar de manera virtual era absolutamente imprescindible. Quizás la psiquiatría y todos estos áreas relacionadas con la salud mental, pues lo hacían más fácil en el sentido de que no tenías intervenciones, no tenías que tener procesos más invasivos. Pero con el paso de los días, los pacientes, por lo menos en lo personal, empezaron a requerir o a reclamar una atención más directa, más personalizada, más virtual. A pesar de las limitaciones que significa el tener que usar permanentemente, yo me uso todos los elementos de bioprotección, desde batas, gorro, que mi psiquiatra suena hasta casi de caricatura, lo hago porque creo que es la responsabilidad con los elementos de bioseguridad que debe tener uno para atender a sus pacientes. Pero con el paso de los días, la sensación, así sea esta perspectiva de la cercanía, la capacidad de leer el gesto, por más de que ambos tenemos tapabocas, confidencialidad para poder hablar de las cosas, de la interioridad de las cosas, que no la ofrece generalmente pues un lugar donde se comparte con varias personas. Yo en este momento, en mi día a día, acabo de salir de mi consultorio donde hice consulta presencial, pero tengo que decirte que la mayoría de mis colegas todavía de una manera virtual. Y los niños, solo una nota, los niños ha sido un reto grande, porque hay algunos, los adolescentes y los...
Ya vamos a profundizar en esa parte, no se me adelante.
Okay.
Sí, nos vamos con Estefano. ¿Cómo le ha ido a Estefano? ¿Cómo ha sido su experiencia?
Bueno, Diana, mi experiencia ha sido fatal, pero bueno, lo que pasa es que nosotros, los profesores que trabajamos en la universidad, bajo este aspecto del horario de trabajo, somos privilegiados, y entonces ya antes de la pandemia teníamos un modelo semipresencial. La universidad también tiene servicio que requieren de atención al público, y entonces para este tipo de persona pues es indispensable estar en las oficinas todo el día, mientras quien no tiene que atender público pues puede bien trabajar desde la casa, y esto es una cosa que hacemos todos los profesores, de manera que uh-huh. Ya estábamos por lo menos los docentes, sí, en una forma semipresencial. En el momento la universidad está fundamentalmente cerrada. Hay solamente los servicios más esenciales, y eventualmente si alguien quiere ir a la oficina puede pedir un permiso especial, sí. Una cosa que me parece bien interesante es que hemos hecho una encuesta entre los profesores, por lo menos de nuestro departamento, y resulta que los que somos de mayor edad queremos regresar a la universidad y dictar presencialmente las clases, mientras los más jóvenes quieren quedarse en la situación que están y dictar de forma virtual.
Ahora, ¿y cómo se explica ese resultado, Estefano? ¿Cómo se explica ese resultado?
Yo creo que es un gap generacional, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, para mí es mortal no tener contacto con los estudiantes, ¿sí? Fíjese, hacer clases virtuales, por ejemplo, tú no ves a los estudiantes y tú no te das cuenta, por ejemplo, si te siguen o no te siguen. Uh-huh. Y tú puedes hacer preguntas, pero muchos tienen las cámaras apagadas, no saben en realidad qué es lo que están haciendo. Otros no tienen ganas de hacer la pregunta o no se sienten para hacer la pregunta, ¿sí? Entonces muchas veces la interacción viene, mejor dicho, con la experiencia uno se da cuenta de la cara si la otra persona entiende o no entiende. ¿Sí? Uh-huh. Esto es muy importante a mi manera de ver. ¿Sí? Ahora, de pronto porque también contamos con un poquito más de tiempo que los más jóvenes, ¿sí? Entonces ellos, sí. Fíjense que ya hay profesores que graban las clases, entonces ni siquiera deben estar presentes en el momento en el cual dictan la clase, ¿sí? Sí. Y lo último es una cosa que parece así como simpática, pero a veces es muy importante, ¿sí? Uno cuando sale de clase, la mayoría de las veces interactúa con los estudiantes. ¿Sí? Los estudiantes salen y de pronto le hacen una pregunta que no le hicieron durante la clase, ¿sí? O le hacen una pregunta personal o le preguntan cosas relacionadas con la clase, pero que son de carácter personal, ¿sí? Que eso también yo creo es una forma de hacer de enseñar, ¿sí?
Muy bien. Víctor, usted ha sido un hombre de estar en lo digital, en el mundo del teletrabajo, de todas estas dinámicas. ¿Cómo ha sido ya la experiencia cuando ve que el resto del mundo está en lo mismo?
Sí, Diana. Pues mire que yo en 2018 tomé la decisión de hacer trabajo en casa. Me miraban raro. Los colegas, la gente decía, quiere dedicarse a vagar, a estar en pijamado en la casa, 2 años antes de la pandemia. Pero adicionalmente tomé la decisión de hacerlo en Socorro Santander y de irme a Socorro y hacerlo desde allá, y ahí sí me dijeron, se terminó de enloquecer. Hoy en día soy la envidia de todos mis amigos y de mis colegas, porque me anticipé un poco a lo que, obviamente sin saber que iba a haber pandemia, pero he podido constatar que sí, que uno puede estar en un pueblo de Colombia y hacer lo mismo que podría estar haciendo en Bogotá, pero con 3 horas de trancón menos todos los días. Para todo lo que ha sido trabajo, para mí ha sido sensacional. Estoy súper feliz, no me cambio por nadie. Soy también profesor y ahí sí extraño mucho, como decía Estefano, el contacto personal, el mirarnos a los ojos, el no tener otras mediaciones como las plataformas. Ahí sí extraño mucho esto que es más de piel, de sentirnos cerca. Pero de resto, no. Yo creo que las complicaciones que obviamente se presentan en este tipo de entornos es la coexistencia de trabajo en casa, con educación en casa, con que la casa se convierte en gimnasio también, se convierte en restaurante, se convierte en una cantidad de cosas que antes solo la considerábamos como dormitorio. Uh-huh. Y ahora la casa se convierte en un centro comercial, un hub de actividades que no teníamos pensado, y ahí es donde quizás muchas personas han experimentado una sensación de ansiedad e incluso de colapso en algunos casos.
Me gustaría hacerle una pregunta a Rodrigo, un poco ya mirando todas estas circunstancias y miramos después otros temas, pero es importante, Rodrigo, en términos de salud mental, ¿está trabajando en la casa o en la oficina? Hay dinámicas que suelen cambiar en términos de trastornos y problemas de salud mental. O sea, ¿qué tan efectiva sería para la salud mental buena quedarse en la casa o un sistema híbrido?
Yo personalmente considero, y voy a hablar de algo de datos, que no podríamos hablar en absoluto, que uno u otro es absolutamente lo mejor para la salud mental. Lo que es evidente, y lo planteabas tú, tus comentarios iniciales, que definitivamente tiene un poco de cada cosa. Es decir, muchas veces, en términos de la organización del tiempo y de los espacios, ahí empiezan a generar una serie de impactos sobre la salud mental, aquellas situaciones donde en un principio quienes están solos, como la soledad se exacerba y puede generar cuadros afectivos, y de hecho hay datos ya en ese sentido, aún la misma convivencia familiar, que es un punto a favor, una de esas situaciones favorables, porque se genera, todo esto se establece el vínculo, la cena con los chicos, también en ocasiones termina paradójicamente siendo contraproducente, la irritabilidad, los encuentros, las disfunciones, se evidencian las disfunciones conyugales, las separaciones de parejas son cada vez más notables y están puestas a las órdenes del día, y hay cuadros que definitivamente este formato, además de la pandemia, ha generado impacto en cuadros clínicos establecidos, depresión, ansiedad. Pero también el otro, pues sobre todo, significa riesgos en el proceso de lo epidemiológico y sin lugar a dudas, la posibilidad de la cercanía, de la relación, de mirar, trae aspectos muy favorables. Yo no creo solo que la visión puramente de la relación médico-paciente, que es mi tema central, sino en todos, el poder interactuar, la posibilidad de generar muchas veces los vínculos que se establecen dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito académico, yo creo que esa ausencia termina impactando a mediano o largo plazo la salud mental de manera significativa.
Sí.
Tenemos datos de cuadros clínicos, pero no podemos decir qué va a pasar, pero algo va a pasar.
Me pregunto porque hay muchas empresas en el mundo que están creando, como en Chile, por ejemplo, un protocolo de vigilancia, riesgo psicosocial en el trabajo. Otros tratando de mirar un poco cómo establecer mecanismos de prácticamente seducir al trabajador para que regrese, generando en las oficinas unos cambios en los que la gente sienta que tiene una mayor calidad de vida estando en la oficina. Los que ya sobre eso se venía avanzando mucho, los llamados gimnasios, los momentos de esparcimiento. Todo este tipo de cosas, de alguna manera, ¿podrían ser el futuro en este momento? ¿Usted cree que el regreso al trabajo, como lo conocíamos antes, se va a dar o se debe dar?
Yo personalmente creo que el regreso al trabajo no va a ser igual. Es decir, se va a volver al trabajo, se va a volver a la presencialidad, dejémosle ese nombre, pero no se va a volver de la misma manera, seguramente como lo han planteado las jornadas, se van a dividir, se va a generar algunas estrategias para quienes prefieran trabajar de la manera virtual, pero siento que de manera lenta, progresiva y gradual, la gente va a reclamar la presencialidad por los vínculos, por los encuentros, de hecho la posibilidad de verbalizar las situaciones del día a día, lo que se establece allí muchas veces después son nutritivos en términos de salud mental. y creo que volveremos despacio, lento, distinto, pero volveremos a la presencia.
Muy bien, vamos con la experiencia empresarial. ¿Qué va a pasar en Bayer? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Van a volver a las oficinas? En buena parte de Europa y Estados Unidos, pues la preocupación por el futuro de estos espacios físicos y deshabilitados ya existe. O sea, de la multinacional, ya usted nos contaba un poco cómo ha sido el proceso, pero ¿ya tienen una decisión sobre la transición definitiva?
A nivel global, claramente vamos a adoptar un modelo híbrido. Y es una decisión global y es clara. Específicamente, si hablamos de nuestra región, también vamos a adoptar ese modelo híbrido. En el momento en que regresemos, regresaremos porque ya es seguro y no presenta un riesgo volver a las oficinas. ¿Y qué quiere decir seguro para nosotros? Que hay menos de 20 contagios por cada 100.000 habitantes durante 14 días consecutivos en donde tenemos nuestras locaciones. En el momento en que regresemos, las oficinas se van a transformar. Se van a transformar en espacios de contacto. Las personas ansían socializar, tener reuniones cara a cara, compartir, usar espacios comunes. Y para eso vamos a volver las oficinas. Y estamos despersonalizándolas en sentido de que no van a haber lugares fijos. Van a haber lugares que uno llega, tendrá herramientas de reserva, como ya existían algunas organizaciones antes. Pero la oficina va a tener mayores espacios para socializar y verse y tener esa creatividad del encuentro casual. No para aislarnos al interior de la oficina.
Un poco para hacer las reuniones que hoy hacemos vía Zoom, que sean las oficinas usadas para ese tipo de encuentros.
Para algunas, pero no para todas.
Okay.
Sí, porque nosotros tenemos, por ejemplo, una organización distribuida que va de Perú hasta Guatemala. Entonces, nos reuniremos algunas veces en el año cuando podamos hacer eso, pero no vamos a tener la misma cadencia que teníamos antes, mensual o trimestral. Tenemos que capturar los beneficios de este nuevo modelo y las cosas que nos han enseñado.
¿Cómo cuáles?
Como la flexibilidad que tenemos en el manejo de horarios. Las personas, cuando no tienen que ir directamente a la oficina, tienen mayor flexibilidad para atender cosas como las que usted mencionaba, atender a sus hijos, atender familiares mayores, poder hacer actividades. Lo que es importante para nosotros es que las personas entreguen sus resultados y hagan las cosas que deben hacer y tengan un horario común aproximado para poder interactuar. Pero no tiene que ser un horario de 8 a 5, puede ser perfectamente de 10 a 7, o como lo quiera organizar la persona y lo coordine con su jefe. Algo que es muy importante que usted mencionaba antes es esa parte emocional. Y acá, ¿qué hemos hecho nosotros y que he visto que muchas compañías de tamaño medio y grande en Colombia y alrededor de la región están haciendo? Están programas de bienestar, programas que responden a esas necesidades emocionales, donde uno tiene líneas de atención, pero también tiene sesiones de información de cómo manejar el estrés, de cómo ser resiliente, que naturalmente existen en un YouTube o pueden buscarlas, pero cuando las da la compañía y uno se encuentra con sus compañeros de trabajo en esas sesiones, tienen un sabor diferente. Los otros elementos que tienen que tener es la parte del gimnasio que ustedes mencionaban también. ¿Cómo hacer actividades físicas? Nosotros, por ejemplo, tenemos dos sesiones a la semana que no solamente para empleados, sino para la familia, de hacer yoga, de hacer rumba, de hacer kickboxing, de hacer una serie de actividades que permiten tener un espacio para relajarse. Y hay muchas iniciativas que permiten hacer eso. Y finalmente también tenemos espacios de enseñanza o manejo financiero, que las damos dos veces en el año para que las personas digan, oye, yo tengo que apoyar a alguien más en mi familia porque está teniendo dificultades. Hemos tratado de cubrir todos los elementos que los empleados nos han dicho y que hemos visto a través de la comunicación. Y haciendo mucho énfasis en que el jefe es la primera persona que debe estar muy cerca de cada una de las personas, creando espacios para estar cerca, estando seguros de que al menos una vez a la semana hay un espacio para hablar de manera informal.
Muy bien. Víctor, ¿cómo estamos en términos de, por ejemplo, de ciberseguridad y de protección de las empresas? Muchas de las contraseñas están en los dispositivos personales de los trabajadores. ¿Esto representa un riesgo para la seguridad o ya esto se vuelve una normalización y necesitamos algún tipo de orden, leyes en ese sentido?
Bueno, Diana, yo pienso que más que leyes, sí se necesita es una serie de protocolos que la organización ponga en cascada para todos sus colaboradores. Es decir, ¿cuáles son los usos de los dispositivos móviles? Por ejemplo, ¿cómo se compartimenta la información que es organizacional frente a la que es personal? Y las tecnologías existen para lograrlo. Entonces, digamos que eso es algo en lo que organizaciones más grandes han venido avanzando y ahí sucesivamente el mundo de las pequeñas y medianas empresas poco a poco se están incorporando. Yo creo que la ciberseguridad pasa a ser una ocupación y deja de ser una preocupación poco a poco. Entonces ahí se está avanzando bastante. Y sobre todo también en cómo utilizarlos en relación con los espacios. Cuando en la casa, cuando en la organización, al final el usuario está tratando de hacer convergencia de dispositivos para que esté en uno solo. Y muchas organizaciones están facilitando de traiga su propio dispositivo que nosotros lo integramos a nuestras redes. Tecnologías como VPNs, que son unas especies de túneles virtuales por donde la información viaja encriptada y de esta manera no es filtrada, no es craqueada por terceros. Todo eso afortunadamente está avanzando bastante bien.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regreso.
Los de